Sí, Señor. Solo tú eres la razón de nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras entregado a tu Hijo amado, Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros si tú eres el motivo de nuestra vida? Por eso esta noche, Señor, estamos aquí reconociéndote y alabándote, porque eres un Dios grande y bueno. Tu misericordia, Señor, son nuevas y este día son para nosotros, y esa gracia tuya que nos sostiene. Que sea tu Espíritu Santo que continúe, Señor, ministrando a cada uno. Y que tu palabra, Señor, que es poderosa para salvación y para ministrar, animar, exhortar, que sea tu Espíritu Santo que lleve a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad, ministrándonos. Por eso yo quiero, Señor, en esta noche menguar para que tú seas exaltado, porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Amén. Hola, chicos. Esta noche quería compartir con ustedes un tema que hace años había estado leyendo y viendo, de que ¿qué hace sonreír a Dios? Por eso está aquí una carita alegre, porque ¿qué hace sonreír a Dios? Sabes que Él te ama, y en Números capítulo 6, 25-26, quisiera leerte algo que está ahí en Números. En esta versión, que tengo aquí, dice así: que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. ¿Cuántos quisieran que Dios sonriera contigo? ¿Cuántos quisieran de verdad la paz de Dios cada día? ¿La quieren o no la quieren? Eso es lo que Dios quiere para contigo. ¿Saben que acabamos de estar entonando un cántico? Decía: amigos, en verdad, ¿qué soy yo realmente para que Cristo piense en mí o piense en ti? ¿Qué somos nosotros para que Él escuche y conozca nuestras necesidades? Porque Él conoce tus pensamientos y mis pensamientos antes que vengan a nuestra boca. ¿Pero qué somos realmente nosotros cuando podemos decir que Jesús es mi amigo fiel? Cuando podemos nosotros decir que ¿quién soy? ¿Quién eres? Y Él permanece fiel. Jesús, mi amigo fiel, amigo de verdad con Dios. La palabra, la verdad es que esta noche podríamos ver cómo te ves tú con relación con Dios. ¿Sabes realmente quién eres? ¿Cómo te sientes cada día? ¿Sientes que Dios no está contigo? Yo te quiero decir algo: no son las emociones las que nos van a llevar a sentir si Dios está o no conmigo. Es una realidad, porque Dios es real, Dios está vivo. Y cuando Él ha dicho que quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando Él ha dicho que Él quiere ser nuestro amigo, Jesús, cuando Jesús vino a esta cruz para morir por ti y por mí y resucitó con poder, es una realidad. ¿Cómo puedo ser yo amigo de Dios? ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Simplemente la palabra nos dice que para poder entender el propósito de nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y eso está en Juan, capítulo 1, versículo 12, que todo aquel que en Él cree, le recibe, le da el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Quizás muchos lo sabemos, quizás muchos lo podemos de memoria, pero quizás no lo hemos logrado llevar al corazón para vivir de acuerdo a esa identidad que Él nos ha dado. Por eso, esta noche que estamos aquí viendo que lo que dice Números 6, 25, 26, donde dice que el Señor sonría sobre ti, es la bendición arónica. Pero en esta versión me gustó mucho porque el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. El versículo 26 dice que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada día estamos nosotros viviendo en un mundo que está apretando, un mundo que está destruyéndonos. Y entonábamos también otro cántico que decía: amamos tu presencia. Y cuando decimos amamos tu presencia, ¿realmente entendemos lo que decimos o solo me lo decimos por decir, o realmente eso lo sale del corazón y lo enseñamos externamente? Amamos tu presencia. Dios, solo en ti encuentro mi propósito. ¿Sabes qué? Solo en Dios encontramos el propósito para nuestra vida. Él nos perdona, Él nos ama y Él nos da el sentido de vivir. ¿Qué sería de mí y de ti si Dios no nos amara? ¿Qué sería si Él no hubiera decidido dar a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él? Dios es bueno y te ama. Te creó con un propósito. El asunto es que siempre estamos buscando nuestro propósito en todo lo que el mundo ofrece. Estamos buscando nuestro propósito en todas aquellas cosas perecederas, aquellas cosas vanas, aquellas cosas que se terminan. Estamos buscando ese propósito y siempre tenemos un vacío en nuestro corazón que no puede ser llenado solamente en el amor de Dios, que es Cristo Jesús contigo y conmigo. Pero el mundo nos enseña que si haces esto, haces aquello, vas a ser feliz. Nos enseña a través del licor, nos enseña a través de las películas, a través de fiestas, a través de las ropas, modas, a través de la fornicación, a través de tantas cosas. El mundo te dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero lo que no entendemos es que tú y yo hemos sido creados con un propósito, y ese propósito de Dios para tu vida y mi vida no lo vamos a poder realizar, ni vamos a poder cada día vivir ese gozo que Él tiene para ti y para mí, si no tenemos una comunión íntima con Dios, si no tenemos una relación íntima con Dios. Por eso, cuando hablamos que estamos viendo que el número está diciendo que la sonrisa de Dios, ¿cómo poder hacer que Dios sonría con nosotros? Recuérdense que el mundo nos lleva a pensar que aquí somos eternos. Pero la Biblia dice que tú y yo somos peregrinos en esta tierra, que un día estaremos junto a Dios. Los que hemos creído, los que hemos obedecido, los que hemos aceptado el amor de Dios, que es Cristo Jesús. Pero a veces vivimos como que aquí somos eternos y nos enfocamos a todo lo que el mundo dice. Está bien que estudies, está bien que trabajes, está bien que podamos disfrutar todo lo que Dios nos ha dado, como ver un amanecer, ver un anochecer, ver una luna llena, ver un eclipse, ver el mar donde Dios ha puesto límite para que las olas no pasen, ver esos pájaros volar, ver esos colores de las rosas, las flores y los animales, ver toda esa creación de Dios. Eso es bueno, porque Dios la creó para ti y para mí también. Pero hay tantas cosas que el mundo nos engaña y se nos olvida que todo eso nos desenfoca del propósito de Dios para nuestra vida. Quiero decirte que en Efesios 1 al 14, quiero leerte, porque cuando entendemos el propósito de nuestra vida, que Dios nos creó por amor, desea tener una relación íntima con nosotros. La relación que inició con Adán y Eva, una relación íntima, que cada día Él bajaba, en la mañana, en la tarde, dice que Él tenía una relación con ellos, los creó para que deleitarse con ellos y ellos con Dios. Pero a causa del pecado fuimos totalmente separados de la gloria de Dios. Y todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tiene que haber algo nuevo, un nuevo nacimiento. Y si tú ya naciste de nuevo recibiendo a Cristo Jesús y el Espíritu de Dios te selló, definitivamente tenemos una identidad que es eterna, hijos de Dios. Efesios 1, del 1 al 14, te quiero leer en esta versión también. Dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracias y paz. Toda alabanza para Dios el Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempos atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta quiénes somos, ¿no te anima que antes de la fundación del mundo Él te vio, Él te escogió? Y dice que preparó de antemano todas las bendiciones que quería darnos, y que a través de Cristo Jesús nos acercó a Él. Cuando vemos de que así como creó al pueblo judío a través de Abraham para que lo adoraran, para que lo exaltaran y que para que fueran luz en aquellos tiempos, dice que ahora tú y yo, que somos los gentiles, hemos venido a ser parte de la familia de Dios, hemos venido a ser parte de ese cuerpo, y Él nos llamó para su gloria y alabanza y nos santificó y nos ha hecho santos para que vivamos dentro del propósito de Dios y que podamos saber que un día estaremos con Él. Pero hoy está con nosotros porque nos selló con su Espíritu Santo. Cuando entendemos estas cosas, cuando podemos ver esto, entonces podemos decidir amar a Dios sinceramente y no ser simples religiosos, sino que mostrarlo con nuestra vida. Llevar también no solo eso, sino evangelio. Entonces, dice que Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida. ¿Sabías eso? La meta de tu vida y mi vida no es tantos doctorados, tantas maestrías, tanto voy a ganar, tanto voy a tener, cuánto me voy a casar, cuántos hijos tendré. Todo eso es bendición de Dios. Pero tu meta y mi meta es honrarlo, alabarlo y traer una sonrisa de Él por nuestra vida. ¿Sabes que cuando Jesús estaba en la tierra y fue al Jordán y Juan el Bautista lo bautizó? En ese momento podemos ver la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero lo lindo es cuando Dios dice: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y por qué dijo eso? Porque Jesús obedecía todo lo que el Padre decía. ¿Cuántos aquí estamos y podemos decir que Dios es nuestro Padre? ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Pueden decir alguno de ustedes: Dios es mi Padre? Casi no oigo nada. Dios es tu Padre. Cuando venimos a Cristo, Él es nuestro Padre. Qué lindo sería que dijera que tú eres su hijo, su hija amada, en quien tengo complacencia, porque obedece lo que yo le digo y hace una sonrisa en mis labios. Agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida. La tarea más importante es que tenemos que descubrir con exactitud cómo lo vamos a hacer. Efesios 5, 10, 14 que acabamos de leer, fíjense que dice así. El capítulo 5, versículo 10, 14, leímos el 1, así, dice así el 10. Averigüen bien lo que agrada al Señor, dice Pablo a los Efesios. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Yo te quiero preguntar una cosa. Cuando una chica te cae bien, o un chico te cae bien, y en otras palabras, quieres tener una relación de noviazgo, ¿qué es lo primero que haces? ¿No averiguas lo que le agrada a esa chica o a ese chico? ¿Sí o no? O llegas así fuerte ahí, hey, ¿quieres ser mi cipota? ¿Ah? No llegas así, ¿verdad? ¿Ah? Sabes lo que le gusta, sabes lo que le agrada, sabes lo que lee, sabes lo que mira, y lo averiguas. Te metes al Facebook, empezás a averiguar, y te vas a comportar de la forma que le agrada a ella, para que esa persona tenga una sonrisa en su cara cuando te vea. ¿No es cierto? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, averigüen bien, dice en el versículo 10, lo que agrada al Señor. No participen en obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz todo hace visible. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Cuando leemos la palabra, chicos, definitivamente no podemos entender el propósito de Dios si no hemos nacido de nuevo, si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos entender el propósito de Dios si no estamos en la palabra, porque tu mente no está siendo renovada, tú no estás siendo transformado, tú no puedes comprobar, tú no puedes entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque no estás en la palabra, porque no dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Entonces, cuando Pablo dice, busquen, averigüen qué es lo que a Dios le gusta o le agrada, y nos explica y nos enseña, hey, tranquilo, ya no puedes estar con esos cheros, ya no puedes estar haciendo ese pecado, porque eso va contra Dios. Tranquilo, ahora busca agradar a Dios, entonces Dios se complacerá en tu vida. Saben que en la Biblia nos enseña que había un hombre que agradó a Dios, y ese hombre se llamaba Noé. Dice que era justo, que era honrado entre su gente. En aquel tiempo, ¿sabes qué? Uno puede decir, es que hoy la maldad está. La maldad entró desde que Adán y Eva pecaron. La maldad vino aumentando a medida que la humanidad aumentó. Pero la maldad estaba ahí. En los tiempos de Noé, dice que Noé era un hombre justo, que era honrado entre su gente. A pesar de tener esas tentaciones, a pesar de lo que lo podía atraer, quizás no había tecnología, quizás no había televisión, qué sé yo, pero había tentaciones, porque hay un mundo espiritual que tú y yo no vemos. Ese mundo espiritual quiere destruirte, que es Satanás y sus demonios. Pero si tú y yo no entendemos, vamos a ser marionetas de Satanás. Él está condenado. Él va una eternidad al lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere. Y Él quiere llevarse a la humanidad. Él te quiere llevar a ti y a mí también. Pero no puede, porque Cristo lo venció en la cruz. Y Él resucitó con poder. Y cuando estamos en Cristo hemos sido sellados, porque hemos pasado las tinieblas a la luz. Pero si no entendemos quiénes somos, aunque podamos leer la Biblia y no entendemos, definitivamente vamos a entrar en problemas. Dice que Noé siempre anduvo fielmente con Dios. La maldad del ser humano en la tierra en aquellos tiempos era muy grande, dice la Biblia, y todos sus pensamientos tendían a hacer el mal. Estamos en tiempos iguales hoy. Nadie buscaba a Dios. Hoy en día, te quiero decir algo, es triste de verdad, chicos. Pero el mundo no está buscando a Dios. Y es triste de verdad que a veces nosotros, los que nos llamamos o los que somos hijos de Dios, no buscamos a Dios. Porque entre semana vivimos bajo la presión del mundo. Vivimos quizás en pecado. Vivimos engañando a nosotros mismos porque soy mejor que otro. Aquel que dice que es cristiano está peor que yo. Yo solo hago este pequeño pecado, no hago más. Pero te quiero decir algo. Eso te aleja de Dios. Y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Entonces Noé, a pesar de todo eso, a pesar de que los pensamientos del mundo de aquel tiempo, los humanos, y que nadie buscaba a Dios, todos buscaban el placer como si fueran eternos en esta tierra. Génesis 6 del 5 al 8 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Cuando leemos esto y vemos lo que está pasando hoy en el mundo, no hay diferencia. Es lo mismo que está pasando. Y luego el versículo 6 dice: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Y el versículo 8 dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. Y el 7:1 ve, dice: el único hombre justo que he encontrado en esta generación, Noé. Cuando leo esto, cuando estaba leyendo esto, qué duro es cuando vemos que cuando pecamos le duele el corazón a Dios. A veces decimos que por qué Dios castiga o disciplina, pero Él te amó de antes de la fundación del mundo. Y Él vino, Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, lo que estábamos condenados, y a través de Cristo nos acerca a Él. Entonces, lo que está diciendo aquí, que Él le partió el corazón, pero eso no detuvo, y su misericordia fue quitada. Quiere decir, chicos, que un día el Señor puede quitar la misericordia de nosotros. Dice que nadie estaba interesado en agradar a Dios. Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo? Cuando leemos la palabra, es como un espejo que nos debe de llevar a entender, o estamos tan cauterizados nuestra conciencia y nuestra mente tan embotada que no entendemos ya la palabra. Pero es importante, porque tú y yo estamos aquí con un propósito, el propósito de Dios. Y uno de los propósitos de Dios es que tú y yo seamos salvos, y que un día estaremos con Él en la voz del Cordero. Pero si no entendemos, porque tenemos una conciencia cauterizada y una mente embotada, definitivamente puede ir la palabra, y seguiremos dándonos otra vez con la misma piedra. Pero el Espíritu Santo, que está aquí esta noche, que nos abra nuestra mente espiritual, para que, así como vemos que Dios estaba disgustado con la raza humana, que consideró borrarla de la tierra. Y la palabra nos enseña lo que va a suceder. En aquellos tiempos no estaba escrito los libros, no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, no tenían toda la revelación que hoy tenemos. La palabra nos enseña que un día viene Cristo por su iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sé. ¿Estás preparado o no estás preparado? Esa es la pregunta. Porque cuando Él venga, solamente los que andemos con Él y que andemos en justicia, como dice ahí, nos iremos con Él. No es venir a una iglesia, no es tener una Biblia, no es pararnos y cantar y seguir con una doble personalidad y seguir viviendo siempre en el mundo. Por eso, cuando dice que decidió borrarla, pero sin embargo un hombre hizo sonreír a Dios, y el nombre de él era Noé. Noé era del agrado del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser del agrado del Señor? ¿Cuántos quieren ser del agrado del Señor? Yo quiero ser del agrado del Señor. Yo quiero conocer más del Señor. Yo quiero que haya una sonrisa en Él cuando me vea. Yo quiero que haya una sonrisa en él cuando te vea. Pero no puede ser eso si nosotros no averiguamos lo que le agrada al Señor. ¿Saben que cuando Dios vio a Noé y que era el agrado de él, dijo: este chico me agrada? Y por eso dice que Noé hacía sonreír a Dios y que era justo. Y voy a comenzar con él de nuevo una familia. Si tú lees la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, te das cuenta que ahí empieza otra vez el mundo. Ahí empieza la creación, empieza la reproducción y todo lo demás. Entonces dice que con Noé, él empezó de nuevo. Noé hizo varias cosas para que Dios lo viera como un hombre justo. Y una de las cosas es que Noé amó a Dios más que a todas las cosas. La pregunta es: ¿yo amo a Dios más que todas las cosas en el mundo? ¿Tú amas a Dios más que todas las cosas en el mundo? Es la pregunta que debemos de hacer. ¿O es el chico o la chica? ¿O es tu carrera? ¿O lo que tú estés haciendo, que no tienes ni tiempo ni tengo tiempo para venir y todos los días tener un devocional con él y conocerlo más? ¿O quiero ser aceptado por un grupo de jóvenes y hago lo que ellos dicen porque quiero agradarlos a ellos y no agradar a Dios? La verdad es que Noé amaba más a Dios que al mundo, aunque en ese mundo nadie amaba a Dios. Aunque ese mundo había un montón de oportunidades de diversión que el mundo tiene como las tiene hoy. Pero Noé entendía muy bien cuál era lo que a Dios le agradaba. ¿Entiendes tú lo que a Dios le agrada? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo te comportas? Cuando no estás aquí en la iglesia, cuando estás en tu casa, cuando estás en el colegio, cuando estás en la universidad, cuando estás en tu trabajo, ¿cómo te comportas? ¿Estás agradando a Dios? Dice la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y que disfrutó una estrecha relación con Dios. Definitivamente, si Noé no hubiera tenido una relación con Dios, no hubiera tenido la revelación de cómo iba a hacer esa arca, ese barco. No tenía la revelación de que Dios le dijo: prepara esa arca, porque voy a mandar un juicio. El discernimiento solo viene cuando tenemos una comunicación con Dios. Dios desea, te ama y desea tener una relación contigo de amor. ¿Saben que acabamos de cantar? El amor verdadero, mi amigo verdadero, que Dios me ama, que no sé por qué. Pero es que si nos ponemos a pensar, ¿cómo Dios quiere tener una relación conmigo de amor, contigo? Si somos tan rebeldes, somos tan necios, que siempre tendemos para el pecado. Pero Dios está ahí. Y Dios quiere tener contigo y conmigo una comunión. Dios nos creó para amarnos. Dios nos creó para bendecirnos. Y Él está anhelando que nosotros también le amemos. ¿Amas tú a Dios? ¿Dios está Dios en primer lugar en tu corazón? La pregunta que debemos de hacernos, ¿sabes eso? Oseas 6:6 dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Tú y yo no podemos conocer a Dios si no estamos en la palabra. Tú y yo no podemos conocer a Dios si no tenemos el Espíritu Santo. Conocer a Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la Biblia. Pero la verdad que también en Proverbios 2 dice que el conocimiento de Dios nos va a hacer también caminar en sabiduría y inteligencia. Entonces Él está diciéndole a aquel pueblo de Israel: óiganme, quiero que demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Otra palabra nos dice: oye, quiero que me ames de verdad y que me conozcas lo que a mí me agrada. No que vengas al culto, está bueno que vengas al culto. No que vengas al aposento, está bien eso. Pero muestra amor, dice Dios, y conociéndolo a Él, para agradarlo a Él y hacer que haya una sonrisa en sus labios. Por eso Juan 4:23 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Chicos, es una realidad. Entender, fíjate, si tú vienes al culto, vienes a adorar a Dios. Desde que empieza la alabanza, adorarlo a Él. Tú no vienes, o si es tu intención venir a buscar a una chica o un chico, estás equivocado. Estás equivocado. Tú, si vienes al culto, tienes que venir con un pensamiento: voy a adorar a aquel que me creó, aquel que me amó desde un principio, aquel que me bendice, aquel que me da todo lo que tengo, el que me da la salud ahora, el que le da dinero a mis padres para poder estudiar, el que me ha dado un trabajo, el que me da la inteligencia. Voy a adorar a ese Dios y voy a poner atención y no voy a estar chateando y no voy a estar hablando con el compañero. Voy a adorar a Dios. A eso vienes. Pero allá tú, si no vienes a eso, si tus intenciones son otras, pídele perdón a Dios, porque entonces no estás realmente dentro de lo que Él dice, que cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, el Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Los judíos adoraban con su boca, pero su corazón estaba en otro lado. Y nosotros los criticamos, pero somos iguales, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude. Isaías 29:13 dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Dios es bien claro que podemos tener reglas humanas aprendidas de memoria, lo que tenemos que hacer, pero si decimos que somos su pueblo y entendemos que le pertenecemos porque nos compró con sangre y la vida de Jesucristo, entonces no quiere que solo con los labios le honremos, sino que nuestro corazón, que le pertenece a Él, sea para Él. ¿Saben que el anhelo de Dios es que le conozcamos y que pasemos tiempo con Él, que aprendamos a amarlo y ser amados por Él? Debería ser el mayor objetivo de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa, fíjense, que tenga tanta importancia como Jesús llamó ese mandamiento que está en Mateo 22:37-38. Dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de todos los mandamientos. Ama al Señor tu Dios. ¿Quién está en tu corazón? ¿Quién es? ¿Quién es primero para ti? ¿Eres tú mismo? ¿Una chica o un chico? ¿Tus estudios? ¿Tu futuro? ¿Qué sé yo? Pero lo más importante, lo dijo el Señor Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El Salmo 105:4 dice: busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es el Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que le aman y obedecen sus mandamientos. Siempre está hablando Él de amor, y si amo, obedezco. Yo no puedo obedecer si yo no puedo amar. Por eso Él dice que esas bendiciones y todo están, y ese amor inagotable, un amor que nunca se termina, está sobre los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Sabe que también Noé agradó a Dios porque tenía fe y porque confió en Él. Sabe que en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé construyó un barco en plena tierra, fue advertido sobre cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. ¿No te anima eso? Tener una amistad íntima con Dios, chicos. Se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que quien quiera acercarse a Dios tiene que tener fe, y que Él es poderoso para darnos lo que necesitamos. Está hablando que Noé, por la fe, construyó ese barco en plena tierra. En aquel tiempo, chicos, es como que si hoy nos dijera él, en esa calle, hace un avión. Ahí, en esa calle, ahí enfrente. Hace un avión. Construyó un avión. ¿Qué dirías tú? Lo harías. Ahí no se puede levantar un avión. Noé estaba lejos de los mares. En ese tiempo no llovía. En ese tiempo, como se alimentaba de agua, dice que salía algo de abajo del suelo, y eso era lo que humedecía la tierra. Noé ahí estuvo con todos que le decían, me imagino, ciento y tantos años, haciendo esa arca. Y creo que cuando pasaban le decían que estaba loco, que así como quizás te dicen a ti, porque cuando dices que eres creyente, no es cierto, fanático, nunca te han dicho fanático. La iglesia te prohíbe que fumes, la iglesia te prohíbe que te eches dos que tres, la iglesia te prohíbe y te prohíbe. Yo te quiero decir que nadie te prohíbe nada. Dios te dio a ti y a mí la capacidad de tomar decisiones, pero a la vez que nos dio la capacidad de tomar decisiones, nos dice, oye, esto es vida y esto es muerte. Tú tienes que decidir si quieres estar en vida o quieres estar en muerte. Entonces no es que te esté prohibiendo nada, te está diciendo, tú tienes la capacidad de decidir si quieres ser bendecido o quieres tener maldiciones por alejarte de él. Entonces Noé creyó, y es importante la fe, porque Noé en ese momento no era para decirle, Dios está bromeando conmigo, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo voy a hacer esto aquí? Todos están burlando de mí. Primero, porque no llovía. Segundo, porque lejos estaban los mares. Y tercero, ¿cómo voy a meter todos esos animales que dices tú que se salven? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo voy a traer todo eso? Pero sabes que cuando Dios te pide algo, nos tenemos que mover por fe. ¿Sabías eso? No rebelarnos a la voluntad de Dios, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Cuando vemos a Noé, vemos que Dios sabía y que iba a mandar un juicio, y le dijo, tú y tu familia van a ser salvos y vamos a meter esos animales. Y dice que Dios tiene control sobre todas las cosas, y los animales Dios los metió realmente. Él le dio todas las instrucciones cómo hacer ese barco. Por eso, chicos, para poder hacer sonreír a Dios, tenemos que tener fe. Tenemos que confiar plenamente en Dios, y eso significa tener fe, porque Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Cuántas veces has querido tener algo y no lo has podido realizar? ¿Sabes una cosa? Dios abre y cierra puertas, pero tenemos que vivir bajo la voluntad de Él. Si tú estás pidiendo algo y no lo tienes ahí, Él dice que te esfuerces y seas valiente, sí, pero no nos llama a forzar las puertas. No, yo voy, yo tengo un amigo allá, ese me va a ayudar. No, yo voy por allá y hago esto. No, esto no funcionó. Busca a Dios mejor. Busca a Dios, porque Él tiene para ti planes mejores. ¿Cuántos saben eso? Tú y yo no podemos conocer los planes de Dios para nuestra vida si no estamos ahí. Tú y yo, si no somos transformados mediante la palabra de Dios, nunca vamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Él dice que todas las cosas que a ti y a mí nos sucedan, buenas o malas, aparentemente en el mundo, a los que a Él le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabías eso? todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Lo crees o no lo crees? A los cuales conforme Él le llamó y escogió. Y tú eres un escogido. Yo soy escogido por Dios. Él nos escogió, Jesús nos escogió. Por lo tanto, chicos, no importa lo que podamos estar pasando, si confiamos en Él, sabemos que algo mejor viene. Porque todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él quiere para ti es bueno. Entonces, sabes que el Salmo 147, 10 y 11 dice: Dios no se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Si tú estás esperando que Dios cumpla sus promesas, que te ayude en tus problemas, yo no sé qué problemas tendrás, yo no sé si hay problemas en tu familia, yo no sé qué estás esperando, yo no sé qué es lo que te está agobiando, lo que te está trayendo en estos momentos que pierdas el gozo, no lo sé. Y quizás has estado esforzándote y no ves lo que tú quieres, pero yo te quiero decir algo: Dios es el Dios de los imposibles. No sé cuál es tu necesidad, pero si tú estás esperando una respuesta, confía en Él, espera en Él y ve moverse su mano sobre ti y para ti. Si tú esfuerzas, después estamos en problemas porque nos salimos de la voluntad de Dios. Entonces, también para hacer sonreír a Dios es cuando estamos obedeciéndolo de todo corazón. Dice la Biblia, fíjense, en Génesis 6:22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Dios no le dijo a Noé: hey Noé, ve y construíte un barco. Noé, construye un barco. No. Le dijo todos los detalles para que los hiciera. Por eso dice que Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. A Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré, dice que Abraham obedeció y salió, sabiendo que tenía un Dios poderoso, que lo que Él le decía era lo mejor. Entonces la pregunta para ti y para mí es: ¿estamos haciendo exactamente como Dios nos ordena o hacemos mitimita? Noé obedeció totalmente, no obedeció parcialmente. Noé hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Si tú y yo estamos en la palabra, si tú hemos sido sellados por el Espíritu Santo y conocemos la palabra y obedecemos, aunque en mi mente y al mundo parece que eso es una locura, yo te quiero decir, obedece, porque Dios hará algo nuevo en ti. Así como dice que este obedeció. ¿Y saben qué pasó? Como hemos estado leyendo Samuel, leímos de Saúl, si se recuerdan, en 1 Samuel 15:22, cuando Dios ordenó a Saúl que fuera y destruyera a una ciudad y a las que estaban ahí y todos los animales, y él no lo hizo. Él hizo una parte de obediencia y otra no. Y si no haces 100% la obediencia, no es obediencia. Entonces dice que llegó Samuel, y en el versículo 22 de 1 Samuel 15 dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Él dijo: tenemos estas, hemos apartado todo esto para adorar a Dios, hemos apartado todas estas cosas para alabanza de Dios, como cuando Abel y Caín vino a querer ofrecerle a Dios, su ofrenda era de acuerdo a su pensamiento, no del pensamiento de Dios. Abel lo hizo, y dice que fue del agrado de Dios la ofrenda de Abel, y Caín en ese momento dice que empezó a fragar cómo matar a su hermano, porque cuando nos alejamos de Dios, nuestros pensamientos y el pecado que nos alcanza nos va a alejar más de Él. Por eso Saúl aquí empezó su caída cuando Dios dijo también: me arrepiento de haberlo hecho rey, porque no obedeció. Fíjense que, ¿cuántas veces tú y yo hemos ofrecido a Dios una obediencia parcial? ¿Cuántas veces? Si somos sinceros, ¿cuántas veces hemos obedecido parcial, no total? Queremos elegir algunos preceptos de Dios. Queremos hacer una lista de preceptos que nos gustan, de bendiciones, pero no obedecer todos aquellos que nos llaman a vivir en santidad. No obedecer eso. Y no tomamos en cuenta lo que Dios tiene para ti y para mí. Sabe que también, hoy se hablaba también hace unos rato, de que si tú estás herido, estás herida, has sido golpeado en tu alma, en tu corazón, y tienes una raíz de amargura, y te han ofendido, y no has perdonado, y estás leyendo la Biblia, pero no perdonas a los que te están lastimando, estás desobedeciendo. ¿Sabías eso? Si lees la Biblia y todavía tienes esa raíz de amargura con tus padres, con tu abuelo, con tu tía, con tu exnovio, con el novio que tuviste hace 20 años, qué sé yo, cuando tenías 5 años tenías un novio y te dejó herido, como sea, y todavía te recuerda que te robó aquel caramelo que tenías en tu boca con un beso traicionero, y no has perdonado, ¿sabes qué? Eso no es obedecer a Dios. Y el no obedecer a Dios es pecado. Esta noche, de veras te digo, si tú no has estado caminando en obediencia, esta noche decide restablecer tu comunión con Dios. Decide obedecer a Él. Decide perdonar a aquellos, quizás tu jefe, quizás compañero de estudio, te robó tu examen y él sacó 100 y a ti te pusieron 70. No sé qué cosa podrás tener en tu corazón, pero yo te quiero decir que cuando obedecemos con todo el corazón, con entusiasmo y gozo, Dios tiene una sonrisa. ¿Sabes que el Salmo 119:33 dice? Dime solamente, le dice el salmista a Dios, dime solamente, ¿qué debo hacer? Y lo haré. Que ese sea nuestro pensamiento y nuestro sentir esta noche. Dime, Dios, solamente dime, ¿qué debo hacer? Y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón. Eso debe ser para ti y para mí, ese pensar, alabar a Dios y obedecer de todo corazón. ¿Sabes que Juan 14:15 en esta versión dice también? Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. ¿No es cierto? Si no estamos cumpliendo ni obedeciendo, no podemos decir que le amamos. A ver, novios, si tu chica o tu chico dice que te ama, ¿eh?, con amor eterno, dice que da la vida por ti, y te das cuenta de que todo lo que te dice es puro bla bla, porque ella hace tantas cosas que te hieren y que te ofenden, ¿te amará? ¿Es amor ese, chicos? ¿Novios? ¿Novios? Dígame si no. Si amamos, buscamos agradar a la persona que amamos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le decimos a Dios que le amamos? ¿Por qué le decimos, Jesús, te amamos? Jesús, mi amigo fiel, quiero estar contigo. Te entrego mi vida, mi corazón, mi alma, todo lo que soy. A mi novio, mi novia, mi perrito, mi peluche. Todo te lo entrego. Todo es tuyo. Y cuando salimos de aquí se nos olvidó. ¿Saben que eso externo que mostramos, real, esto lo que está internamente en nosotros. Por eso tenemos que nosotros entender que Dios también, cuando lo alabamos y le manifestamos nuestra gratitud por lo que Él es con nosotros, Él sonríe también. Todo el mundo, cuando uno alaba a alguien, ¿cómo te has sentido cuando te dicen qué bien te ves? ¿Te has sentido mal o bien? ¿Cómo te has sentido? Ese color te queda para modelo. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís bien, no? ¿Te sentís bien? Entonces, cuando le dices gracias a alguien, ¿no crees que también te sientes bien cuando alguien te ha dado algo? ¿Sí? Hace muchos años, fíjate, yo tenía como unos 7, 8 años, iba para el colegio en bus. En aquel tiempo uno andaba en bus sin problemas. Y hace muchos años, no habías nacido vos, pero ya estabas en el corazón de Dios. Entonces, cierto, ya estabas en el corazón de Dios. Pero estaba yo en una parada de buses y había un señor a la par leyendo un periódico, no me acuerdo cuál era, del día. Estaba leyendo y yo estaba sentado. Tenía 7 u 8 años, estaba en primaria. Cuando venía el bus, viene él, cierra el periódico y me lo regaló y me dijo, hey, te lo voy a regalar. Y yo lo agarré. Para mí, ese regalo de ese hombre que no me conocía fue tanto que yo no dejaba de darle gracias y contarle a todo el mundo que un señor desconocido me había regalado un periódico y lo tenía en mi casa. Decime tú, cuando Dios, sin merecerlo, nos da su amor y nos bendice, ¿no es para estar alegres y contentos y mostrarle gratitud a Él, honrándolo, bendiciéndolo, compartiendo esa buena nueva a todos, compartiendo que hay salvación para aquellos que se arrepienten, que hay salvación, estimando al otro como superior a nosotros, llevando esa palabra y obedeciéndolo? Fíjense que obedecer a Dios trae a Él una sonrisa. Por eso Dios quiere que nosotros también usemos nuestras dones y habilidades. Todos tenemos dones y habilidades que Él tiene para nosotros. Por eso cuando Dios, ya después de que pasó el diluvio, Dios le dijo a Noé, así le dio instrucciones: tengan muchos hijos y llenen la tierra, pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se las doy. Génesis del 9 al 1 al 3. ¿Saben que a veces creemos que nosotros alabamos a Dios solo cuando estamos en el culto? Que alabamos a Dios solo cuando estamos con la Biblia. Tú y yo alabamos a Dios cuando estamos también en la calle, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás con otras personas, cuando estás en tus estudios. Todo lo que hacemos es para exaltar su nombre y alabarlo a Él. Por eso, chicos, eso trae en Dios una sonrisa. El Salmo 37:23 dice que Dios dirige los pasos del hombre devoto, que Él se complace con todos los detalles de su vida. Todos los detalles de tu vida, por eso tienen que ser santo. Novios, respétense, vivan en santidad. El noviazgo no te da permiso para agarrarte más del codo. El noviazgo no te da permiso para estar trasteando lo que no es tuyo. El mundo dice que sí, pero tú, chica y chico, eres un hijo de Dios y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando entendemos todas esas cosas, toda la tentación, toda la carne que hay en mí me lleva a detenerme, porque estoy viviendo en el Espíritu. Y Dios quiere que tú y yo lo honremos. Te quiero enseñar algo, fíjate que me gustó esto. Te quiero enseñar porque Dios quiere que nosotros voy a poner un video a ver si funciona.
Vengo por la aprobación. Tú. Tú eres increíble. ¿Perdón?
Tienes un rostro genial. Tienes facciones poderosas, ¿no te lo habían dicho antes?
No.
Escucha. Te noto decaído. Tal vez pienses que a veces la gente no te entiende. Pero un día verás que las personas te reconocerán por lo que eres.
¿Sí? ¿En serio lo crees?
Por supuesto. Tú eres genial.
¿Me lo aprueba, por favor?
Usted. Usted es genial, ¿lo sabía? Tiene unas mejillas hermosas.
¿En serio?
Te digo que eso,
señor,
no... ¿Sí?
Tenemos un problema.
¿Dónde? ¿Qué está pasando aquí?
Pero lo importante es que usted lo sabe. Tiene vivencias que los demás no valoran, pero lo importante es que usted lo sabe.
Dios lo bendiga.
Ni siquiera son clientes de aquí, solo vienen a verlo a él.
Señor, está en buena forma. ¿Se ejercita?
No por mucho.
Sí, un poco. Gracias.
Caballero, esto no es un club social, es un negocio, ¿sabe?
¡Qué traje tan más fantástico! ¿En serio le favorece?
¿En serio lo cree?
Ustedes trabajan muy duro. Son la base de este negocio.
Siento que en serio nadie nos valora.
Sí, llega a ser muy estresante a veces el hecho de que la gente no lo aprecie en realidad.
No, lo que hacen es muy importante.
¿Sabes? Creo que al jefe le encantará conocerte.
Tú eres genial. Da cientos de empleos para cientos de personas con familia. Eso es grande.
Es genial escucharlo. Siento que a veces la gente no lo aprecia así. Para ellos soy el malo de la historia.
Nada de eso. Dudas.
Sabes, conozco personas que estarían interesadas en ti.
Señor presidente, independientemente de lo que digan, su swing de golf es el mejor.
Dios te bendiga.
¿A usted? Tú tienes un maravilloso bigote. Pienso que Bob Reynolds y Tom Selleck te envidian en secreto y no es broma.
Gracias.
De nada.
Hugh Newman, el hombre que cambia el mundo con estacionamiento y cumplidos gratis.
Señor, su licencia caducó.
Por eso lo que haces es genial. Eres tan detallista.
¿En serio? ¿En serio lo cree?
Hugh, ¿cuál es tu secreto?
Adoro ver a los demás sonreír.
Parece que no hay nadie a quien Hugh no pueda hacer sonreír.
¡Siguiente!
Bienvenido al departamento de fotos para realizar la licencia de conducir.
Nadie puede sonreír en las fotos de licencia, señor. Son las reglas. ¡Siguiente! ¡Siguiente!
Eres asombrosa, sin olvidar lo eficiente.
¡Siguiente!
Victoria. Oh, es un hermoso nombre.
Siguiente.
Tu equipo está tan cuidado que tiene suerte de tenerte.
Ya cerramos, señor.
Victoria. Solo quiero ver tu sonrisa.
Buenas noches, señor.
Bueno, ¿a dónde
voy? Aquí no se aprueba, señor.
Thank you.
¿El que sigue?
Combinen con tus ojos. Bueno, con los ojos más hermosos que alguna vez vi.
Siguiente.
Si comes tan bien, debes de cuidarte mucho. Eso es genial.
¡Sin olvidar que eres buena dueña! ¡Lo paseas por una hora! ¡Muchos no lo harían! ¡Sin embargo, tú sí!
¿Alguna vez sonreíste?
Sí.
¿Cuándo?
Cuando era niña.
Ay, tu sonrisa debió de ser muy hermosa. ¿Qué le pasó?
¡Siguiente!
¿No te parece conocido?
Siguiente.
Tiene colores y blanco y negro.
Siguiente.
Bienvenido al departamento de fotos para realizar la licencia de conducir.
Siguiente.
Solo quería ver tu sonrisa.
Lo siento. Siguiente.
Vengo por la aprobación, por favor.
Tú estás bien, supongo.
¿Bien? ¿Dijiste bien?
Sí, muy bien.
¿Es todo lo que tiene que decir?
¿Cuál es el punto?
Oiga, disculpe, disculpe. ¿Nos tomaría una foto? Gracias, es muy amable.
Es nuestra primera visita.
Sonrían. ¿Así no sonríe? ¿Acaso no se quiere? Son sus vacaciones viajando por el mundo.
Dios, eso es genial. Si yo estuviera con la persona que amo y alguien nos tomara una fotografía, realmente sonreiría.
No les faltan razones para sonreír. Son atractivos. Y están en lo mejor de sus vidas. Ustedes son geniales. Justo así. Es así, es una sonrisa. Una más. ¡Excelente! ¡Una más! ¡Hermoso! ¡Ahora mírense! ¡Fantástico! ¿Qué es lo que más te gusta de tu esposa?
Me acepta. Aún sabiéndolo.
¿Cómo se conocieron?
Siendo un jurado.
Sirviendo al país conocen al amor de su vida. Ustedes son increíbles. Esto es hermoso. Mucho gusto. Bien, adiós.
Gracias.
Disculpe. Consigues las sonrisas más sinceras que he visto alguna vez. ¿Te interesa ganar dinero sacando fotos?
Disculpen por interrumpir. Es que son bonita pareja. ¿Son modelos?
No.
¿Quieren serlos? Tienen los ojos más hermosos que alguna vez vi.
Disculpe.
Sus ojos son hermosos. Usted lo es. Y su vestido va con sus ojos. ¡Es perfecto! ¿Puedo?
Está bien.
¿Qué es lo que más ama en este mundo?
A mi hija. Ella tiene una sonrisa hermosa.
Hola, quisiera una limpieza. Hugh Newman.
Hola, Hugh. ¿Podrías dejar tu licencia al terminar?
Claro.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo lo...? Estás sonriendo. Pero tú... Ella...
¡Siguiente!
Disculpe, señor. ¿Y Victoria?
Ella fue despedida. ¡Siguiente!
¿Despedida? ¿Por qué?
Ella fallaba. Mira, mira las fotos que tomó. Están sonriendo. Nunca deben sonreír. Estas fotos son inútiles. ¡Inútiles! ¡Apestan! Por eso la despidieron. No puede dejar pasar.
¿Dónde está ella?
Increíble. Te divertirás como nunca y las cosas que podrás contar de regreso será impresionante.
No puedo esperar a ver París.
No lo entiendo. Lo intenté todo. ¿Qué pasó?
Cuando era solo una niña, mi madre se enfermó. Y no se recuperó. Y con el paso de los años, su tristeza fue tal que olvidó cómo sonreír. En esa situación yo tampoco podía sonreír. Y no lo hice. Por años. Pero un día, un joven se le acercó a mi madre y le dijo que tan hermosa era. Tan hermosa que le quiso tomar una fotografía. Él la hizo sonreír. Y por primera vez después de tantos años, ella mejoró. Sabía que fuiste tú. Te busqué por todos lados, pero no te encontraba por ninguna parte. Incluso fui a los estacionamientos de la ciudad para poder verte, pero no pude encontrarte.
¿Pagaste estacionamiento por mí?
Sí. Porque tú eres genial. Tú eres asombroso.
Nunca nadie me había dicho eso antes. Disculpe, ¿podría? ¿Me la prueba, por favor?
Bueno, saben que parece mentira, pero lo importante es una sonrisa, ¿no? Y tuvimos sido llamados a llevar a Cristo a toda persona. Dice que estimemos a todos como superior a nosotros mismos. ¿Sabías eso? El obedecer a Dios también trae una sonrisa a Dios. Por lo tanto, tú y yo no podemos ser personas negativas, porque somos hijos de Dios. Y hemos sido llamados a afectar este mundo con el Evangelio, a poder llevar paz a aquellos que no tienen paz, para poder animar a aquellos que han perdido la razón de su vida. Pero tú y yo tenemos que entender el propósito por el que estamos aquí, el propósito por qué estás estudiando, el propósito por qué estás queriendo sacar esos estudios, el propósito por qué tienes una novia o por qué andas detrás de alguna persiguiéndola, qué sé yo. Pero una cosa te digo, Dios quiere que le veamos a Él. Y por eso el Salmo 119, versículo 135, 136 dice: mírame con amor, enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. ¿Cómo hacer en Dios una sonrisa? Obedeciendo su palabra, adorándolo con todo lo que tenemos en nuestras vidas. Dios se fija en la actitud de tu corazón. Por eso tenemos que estar empeñados en agradar a Dios. ¿Sabes que has sido llamados para llevar una sonrisa también al mundo? ¿Sí o no? En medio de las pruebas, tú y yo tenemos a Jesús con nosotros. No estamos solos. Yo no sé qué estás pasando en tu vida. Yo no sé qué necesidades hay en tu vida, pero yo te quiero decir, aquí, en estos momentos, está el Dios Todopoderoso que te creó a ti y a mí y el mundo y lo que en él existe, para el cual no hay ningún imposible. Vamos a orar, ¿sí? Cierra tus ojos y inclina tu cabeza. Abre tu mente al Señor esta noche. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu de Dios traiga en ti ese sentir del amor de Él para ti. Deja que ese Espíritu de Dios pueda en estos momentos ministrarte tus necesidades. Si hay heridas en tu corazón, si hay raíces de amargura, si has estado esta semana desobedeciendo, porque te has enfocado en las cosas del mundo, te has enfocado en lo temporal y no en lo eterno, Dios quiere esta noche que tú y yo podamos entender cómo agradarlo a Él. Eso es cómo complacer a Dios. Y una cosa es que los que confían en Él, lo alaban, son los que adoran. Y hay una sonrisa en el Señor. Así como estamos esta noche, que el Señor traiga a tu corazón y a tu mente aquellas cosas por las cuales tú no has puesto a Dios en primer lugar. Y has cambiado el primer lugar de Dios quizás en tu ego. Tu ego es tu Señor. O quizás algunas cosas materiales que tengas, o tu relación con alguna chica o un chico, y te has olvidado de que Dios es tu Señor. ¿Cómo puedo honrarlo y traer una sonrisa obedeciendo su palabra? Pídele perdón a Dios, así como estamos, ahí donde estás. Él te escucha y Él sabe. Él conoce tu vida. Él conoce tus luchas. Él conoce por lo que estás pasando. Él sabe esas necesidades que tú tienes. Pero seamos sinceros con Él. Es necesario abrir nuestro corazón sabiendo de que no hay nada oculto para Él. Si tú y yo hemos estado alejados, que esta noche nos podamos comprometer con Él y decirle: enséñame, Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo haga, díselo a Él, muéstrame lo que quieres que yo haga y yo lo haré y obedeceré, porque quiero honrarte, Dios. Y si esta noche tú estás aquí por primera vez o has venido otras veces y tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo quiero decirte, Él te vio de antes de la fundación del mundo. Él te vio, te amó, y en su momento permitió que vinieras a este mundo. Y Él quiere tener una relación íntima contigo. Quiere derramar su amor contigo y que tú le ames a Él. Si tú no estás seguro o no tienes a Jesús, esta noche yo quiero orar contigo para que esta noche abras tu corazón y le digas: Dios, aquí estoy, necesito de ti, tu misericordia es nueva. Y yo he estado corriendo, tropezándome con mis pensamientos, queriendo ser sabio en mi propia opinión, pero hoy quiero tu sabiduría y tu propósito entender. Si tú no tienes a Jesús o no estás seguro, yo quiero orar contigo. Mientras todos están orando, ¿y dónde estás? Levanta tu mano diciendo: Pastor, yo esta noche quiero darle a mi vida un nuevo enfoque, y ese es Jesús. Si tú estás aquí esta noche y no estás seguro o segura que si Cristo viniera hoy, ¿te irías con Él? Si fuera mañana o pasado, ¿te irías con Él? Yo te quiero decir que hemos sido sellados cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así que tú que estás viendo por televisión también, yo te invito esta noche que le entregues tu vida a Cristo, la única razón para nuestra vivir. Todo lo demás pasa, todo lo demás termina. El mundo pasa, pero su palabra es eterna y no pasa. Si tú aquí esta noche y tú que estás viendo por televisión quieres entregarle tu vida a Cristo, aquí, si hay alguien esta noche, levanta tu mano diciendo: Pastor, aquí estoy, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Y tú que estás viendo por televisión esta noche, quiero hacer una oración. La oración no te salva. Yo quiero ayudarte nada más, porque el que te salva es Cristo Jesús, su sacrificio, su resurrección, porque Él te pagó, pagó el precio por ti. Pero yo te quiero ayudar a orar. Y dice una oración así: si tú que estás viendo por televisión y si estás aquí, dile a Dios: Dios, esta noche entiendo que me creaste con un propósito. Entiendo que quieres tener una relación conmigo íntima. Yo quiero pedirte perdón porque he vivido en mis propios pensamientos, alejado de ti. He pecado contra ti. Me arrepiento y te entrego mi vida y recibo a Jesús. Yo quiero esta noche decirte: Papá, Abba Padre, gracias porque me recibes y me perdonas. Enséñame ese propósito que tienes para mí. Crea en mí un corazón limpio. Crea en mí una necesidad de tu palabra, para que cuando llegue a ella entienda esos propósitos y quiero obedecerlo. Y tú que estás aquí y tienes a Cristo en tu corazón esta noche, dile a Él esta noche: si tú no has estado obedeciendo, si tú has estado viviendo como un religioso, esta noche cambia tus pensamientos y dile: Dios, perdóname, porque siendo hijo tuyo, teniendo una identidad como hijo, hija, no he obedecido, no he hecho lo que tu palabra dice. No he perdonado a los que me han ofendido. No he estado en tu palabra. He tenido otras cosas en primer lugar, mi ego. Otras cosas he puesto en primer lugar y no a ti. Pero esta noche perdóname, Señor. Quiero ponerte a ti en mi corazón como el Señor y Dios de mi vida, mi Salvador. Ayúdame a seguir adelante. Guárdame contra toda tentación. Ayúdame a cortar esta cadena, a cortar este pecado que me esclaviza. He estado luchando, pero no puedo. Pero hoy estoy ante ti, Señor. Para ti no hay ningún problema, porque tú eres poderoso. Y si tú me has hecho tu hijo, tu hija, esta noche perdóname, Señor, por ser desobediente. Pero levántame y úsame para hacer sonreír a otras personas, para edificar y no para destruir. Quiero ver una sonrisa en tus ojos, en tus labios, Señor, obedeciéndote a ti. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, bendito Dios, por esta noche, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Porque venimos a ti, Señor, en arrepentimiento y nos perdonas. Levanta, Señor, esta congregación de jóvenes. Levántalas con poder en santidad. Renueva sus mentes, que puedan entender el propósito por el cual han sido escogidos, llamados, enviados a este mundo. Que puedan vivir, Señor, que podamos vivir obedeciendo, siendo luz, siendo sal. Que no nos desenfoquemos, que no nos desenfoquemos, Señor, del llamado. Que todo lo que tú nos das lo podamos disfrutar, porque tú lo has dado, porque tú nos has bendecido. Pero queremos, Señor, antes que nada, que tú seas el número uno, que tú seas el primero. Vivir en santidad, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Perdónanos. Pero esta noche, Señor, queremos restablecer esa intimidad contigo. Bendice su familia, Dios, sus trabajos, sus estudios, todo proyecto que tengan, Señor, bendícelo. Y que ellos no se olviden que todo lo que hagan es para adorarte a ti. Y que tú puedas decir: esa es mi hijo, mi hija amada, en quien tengo complacencia, porque tiene un corazón perfecto para conmigo. Por eso esta noche Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Si tú creías que no podías ser un creyente, esta noche el Señor te dice: si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres mi hijo y mi hija, y yo te hago a ti, dice el Señor, valiente, y te ha dado un espíritu de dominio propio. Gracias, Señor, por estos momentos. Ponte de pie y alaba al Señor. Alábalo. Abre tu corazón.
Tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación.